Primera de Reyes capítulo 11, y si Dios lo permite, vamos a ver desde el versículo 26 hasta el versículo 40, y si Dios lo permite, el plan de Dios no tiene obstáculos. Eso es lo que vamos a ver. El plan de Dios no tiene obstáculos. Y la razón por la que no tiene obstáculos el plan de Dios es porque Él es soberano. A Él no le daña el pecado del hombre. A los planes que otros hacen no le afectan a Dios. Él lo tiene todo absolutamente en control. Ahora, aquí en Reyes, y especialmente aquí en estos libros históricos, no sé si os pasa a vosotros, pero cuando yo estoy leyendo sobre los reyes de Israel, lo que intento ver es si agradaron a Dios o no. Porque si notáis, después de cada uno de los reinados, o incluso la mayoría de las veces antes de que empiecen a reinar, nos da una evaluación de su reinado. Nos dice si agradaron a Dios o no. Y a veces da algunos detalles que quizás sí hicieron lo correcto delante de Dios, menos en esto o aquello. Los evalúan diciendo, hicieron lo malo delante de Dios. Y entonces aquí justamente en 1 de Reyes, capítulo 11, vemos como Dios se mantiene fiel a su palabra. Él cumple su palabra. Él actúa de acuerdo a su plan, porque les ha dicho que si se mantienen fieles y firmes, Dios va a establecer su reino. Incluso al rey Salomón, Dios le promete muchas bendiciones, pero tiene que obedecer. Si no obedece, Dios va a dividir el reino. Y entonces eso es exactamente con lo que nos encontramos aquí en este pasaje, aquí en primero de Reyes, capítulo 11. Y es que el plan de Dios no tiene obstáculos. Ahora, lo interesante es que si recordáis el reinado de David, vemos su fidelidad, vemos su entrega a Dios, vemos su amor por Dios, y por ello, cuando Dios evalúa a los reyes, Él muchas veces vais a ver que lo evalúan de acuerdo a David, dependiendo si siguen fieles a Dios de la misma manera que David fue fiel a Dios. Pero si hacen lo que es malo, muchas veces le evalúan de acuerdo al rey Jeroboam. Ahora, aquí es interesante porque el pasaje que vamos a ver, si Dios lo permite, aquí en 1 de Reyes, capítulo 11, habla sobre cómo Dios escoge a Jeroboam para dividir el reino, para cumplir su palabra hacia Salomón. Y lo que hay que recordar es que David fue fiel. Incluso cuando se evalúa a David ahí en 1 de Reyes 15, versículo 4, dice, mas por amor a David, cuando menciona el reinado de David, dice, mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías heteo. Entonces, en esa evaluación que es años después del reinado de David, aquí específicamente es cuando Abiam asciende al trono, ahí en 1 Reyes 15. Pero vemos cuando piensa en la evaluación, cuando piensa en el reinado de David y lo evalúa de una manera recta y perfecta delante de Dios. Y lo único que menciona en su contra es cuando él peca contra Dios al adulterar con Betsabé y mata a Urías heteo, y entonces lo intenta esconder. Pero vemos el pacto que Dios establece con David, que es un pacto eterno. Y entonces llega al reinado de Salomón, el hijo del rey David. Y en Primero de Reyes 3, del versículo 5, vemos cómo Salomón empieza su reinado agradando a Dios. Ahí en Primero de Reyes 3, del 5 al 14, donde dice: Se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón, una noche en sueños, y le dijo Dios: Pide lo que quieras que yo te dé. Y voy a leer hasta el versículo 14, dice: Y Salomón dijo: Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado hasta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios: Porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, y aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en tus caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Ahí en ese pasaje, ahí en 1 Reyes 3, del versículo 5 al versículo 14, vemos cómo Salomón empieza su reinado bien. Él pide sabiduría, pide que Dios le dé sabiduría. Vemos cómo empieza con esa dedicación a Dios, donde no pide la vida de sus enemigos, no pide riquezas, y aparenta que va a ser un buen rey. Va a ser un rey que va a agradar a Dios. El problema es que en su éxito y en todas las bendiciones que Dios le da, Salomón desvía los ojos. Y por ello le vemos en su reinado buscando las cosas que el mundo ofrece. Y aquí en 1 Reyes, capítulo 10, menciona en versículo 26 que Salomón se aumenta carros y gente de a caballo. También en versículo 27 menciona que llena Jerusalén de muchas riquezas, donde la plata llega a ser como piedras. Y entonces, versículo 1 del capítulo 11 menciona que Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: No os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y ahí en ese pasaje vemos cómo Salomón se desvía. Y en esa evaluación la vemos ahí en versículo 6, cuando dice Salomón, hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. Y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre, identificando que él no se había mantenido fiel. No se había mantenido completamente dedicado a Dios. Y entonces vemos aquí en 1 Reyes 11, versículo 9, cómo Dios se enoja contra Salomón, porque no ha cumplido su palabra, porque no se ha mantenido firme al pacto, porque no ha obedecido a Dios, sino que se ha rebelado. Entonces en versículo 9 dice, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová su Dios, de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Entonces ahí en 1 Reyes 11, del 9 al 13, vemos como Dios muestra su enojo contra Salomón por haberle desobedecido, por no haber guardado el pacto ni los estatutos, por haber roto la ley de Dios, y por ello Dios va a romper el reino, va a dividir el reino por la infidelidad de Salomón en entregarse a la idolatría y hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Ahora, cuando consideramos una evaluación de esa manera, debemos de considerar nuestras vidas. ¿Cómo nos evaluaría Dios a nosotros? En el día de hoy, de acuerdo a cómo hemos vivido en los años que Dios nos ha dado, ¿cuál sería la evaluación de Dios para nosotros? ¿Él podría decir, ha hecho lo bueno ante los ojos de Dios? ¿O ha hecho lo malo ante los ojos de Dios? ¿Se puede decir de ti que eres fiel a Dios o que eres infiel a Dios? ¿Se puede decir de ti que amas a Dios sobre todas las cosas o que amas todas las cosas más que a Dios? Y amas a todo lo demás y amas a cualquier otra cosa menos Dios. ¿Cuán fiel eres a Dios? ¿Cuánto vives para Dios? ¿Vives para agradar a Dios? ¿Confías en su plan? ¿Estás dispuesto a obedecer su voluntad? ¿Estás dispuesto a seguir su plan? ¿O quieres evitar su plan? ¿Y intentas ser un obstáculo al plan de Dios? ¿Intentas seguir tu propio camino y hacer lo que tú quieres hacer en vez de seguir la voluntad de Dios? Porque aquí en 1 Reyes 11 vemos cómo Salomón hace lo incorrecto delante de Dios, hace lo malo ante los ojos de Jehová. Y entonces Dios se aira contra Salomón y por ello nos dice que le va a romper el reino. Y en versículo 14 nos dice que Dios levanta varios adversarios. Y va a levantar tres adversarios. Y menciona a Adad Edomita ahí en versículo 14. Dice, de sangre real, el cual estaba en Edom. Y también menciona, en versículo 23, menciona a otro adversario que se llama Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo, Hadadezer, rey de Soba. Pero luego vemos al final del versículo 25 que él reinó sobre Siria. Realmente estos adversarios dañan a Israel, dañan el reino de Israel por años. Pero el adversario más importante que está en contra de Salomón es Jeroboam. Aquí en versículo 26 menciona a Jeroboam y por ello me quiero enfocar en Jeroboam, porque aquí Dios le presenta a Jeroboam la oportunidad de reinar en rectitud, de tener un reinado estable. Le da la posibilidad y la oportunidad de vivir en obediencia con Dios, de ser fiel como David fue fiel a Dios. Y por ello Dios le presenta la posibilidad de tener una casa firme. Incluso le da las mismas condiciones que le da a Salomón. La importancia de obedecer a Dios y de ser fiel a Dios. Pero aquí en Primero de Reyes, capítulo 11, versículo 26, dice, también Jeroboam, hijo de Nabat, Efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Zerúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Ahora aquí nos menciona el nombre, nos menciona que es Jeroboam, nos menciona que es Efrateo. Entonces este no es de otras naciones, este es dentro del pueblo de Israel. Y entonces nos dice el nombre de su madre, nos dice que era viuda, él se hace adversario. Y entonces nos explica ahora la causa, versículo 27, la causa por la cual este alzó su mano contra el rey fue esta. Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, la ciudad de David, su padre. Entonces lo que está haciendo aquí Salomón está... Esa idea de cerrar el portillo es cerrar la brecha. Entonces está arreglando básicamente la ciudad de David, su padre, arreglando el muro y cerrando esa brecha. Y entonces en versículo 28 dice, y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Ahora, ya nos ha dicho en versículo 26 que Jeroboam era siervo de Salomón. Entonces es alguien que está muy cerca a Salomón. Tiene una posición de autoridad. Porque es una persona que Salomón se ha dado cuenta que es valiente, nos menciona en versículo 28, también es esforzado. Y por ello le encomienda todo el cargo de la casa de José. Lo que tenemos que recordar es la casa de José. Eso incluye la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. Entonces tiene bastante poder. Lo cual, eso le va a ayudar cuando se rebele contra Salomón. Y en versículo 29, aconteció pues, en aquel tiempo, que saliendo de Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías silonita, o sea, de Silo, y este estaba cubierto con una capa nueva. Y estaban ellos dos solos en el campo. Y entonces, básicamente nos presenta la escena. Aquí está Jeroboam, que sale de Jerusalén, va al campo y se encuentra con Ahías, silonita. Aparece que, aparenta que Jeroboam no sabe lo que está ocurriendo, pero se le aparece este profeta de Dios. Y tiene una capa nueva. Y entonces lo que él hace... Hace una ilustración, hace una profecía visible con una capa. Y tiene una capa nueva y nos dice que están dos solos en el campo. Y versículo 30 dice, tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Ahora, cuando leemos este texto, tenemos que recordar lo que Dios ya le ha dicho a Salomón de lo que ocurriría. Entonces, aquí simplemente, en 1 Reyes 11, del versículo 26 al versículo 40, nos está presentando el cumplimiento de la palabra de Dios, de esa profecía que ya le había dicho a Salomón que ocurriría, que solamente le iba a mantener una tribu a Salomón, al rey davídico, y 10 tribus se iban a ir, y iba a ser otro reino. Dios iba a dividir el reino de Israel. Y entonces aquí se está cumpliendo. Y por ello aquí en versículo 30 vemos a Ahías, tiene la capa nueva, la rompe en 12 pedazos para cada una de las tribus. Y en versículo 31 dice, y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Entonces aquí vemos el profeta que está simbolizando, usando simbolismo para explicar lo que va a acontecer, y por ello lo que hace es rasga esa capa nueva, y entonces le menciona aquí a Jeroboam que le va a dar 10 tribus. Por eso le dice, toma esos 10 pedazos. Y en versículo 32 dice, él tendrá una tribu por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Entonces aquí vemos cómo Dios está cumpliendo su palabra para con David. Porque básicamente lo que está diciendo aquí es que Judá, que es la tribu del rey, va a continuar reinando por amor a David y por amor a Jerusalén, el lugar que Dios ha escogido. Lo que notamos aquí en este texto es que Yahweh, nuestro Dios, se mantiene fiel a pesar de que su pueblo es infiel. Y entonces vemos como la tribu de Judá va a tener otra tribu para gobernar, lo cual sabemos que es la tribu de Benjamín, como luego nos menciona en 2 de Crónicas 11, del 11 al 12, que el hijo de Salomón, Roboam, cuando él reina, nos dice ahí al final del versículo 12 que Judá y Benjamín le estaban sujetos. Entonces esas dos tribus aún siguen al rey davídico, que en este caso es Roboam, descendiente del rey David, pero las otras 10 tribus se van y siguen a Jeroboam. Pero lo que hay que recordar es que esto es todo dentro del plan de Dios. Aquí, por mucho pecado del hombre, eso no estorba el plan de Dios. Por mucha infidelidad que hagan los líderes, eso no estorba la soberanía de Dios. Él lo tiene todo controlado. Y entonces aquí vemos en versículo 32 la fidelidad de Dios. Porque Dios se mantiene firme en su pacto con David, porque David ha sido fiel. Y dice, y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Y eso es algo que enfatiza varias veces en la Escritura, el lugar que Dios escogiere, ¿no? Es como en Deuteronomio 12, del 5 al 7, donde dice, sino en el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis, y allá iréis, y allá llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas, y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Eso es Deuteronomio 12, del 5 al 7, mencionando que deben de ir a adorar a Dios y presentar los sacrificios en el lugar que Dios escoge, lo cual sabemos que es Jerusalén. Y entonces, porque Dios ha escogido a Jerusalén, por ello Dios, por ese amor que tiene a esa ciudad, a ese lugar que Él ha elegido de entre todas las tribus de Israel para poner su nombre, por ello va a mantener le va a mantener una tribu a la descendencia de David. Pero en versículo 33 dice: por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David, su padre. Y si notáis allí cómo se evalúa de acuerdo a la fidelidad de David. Pero Salomón no se ha mantenido firme, sino que ha abandonado y ha rechazado al Dios de los cielos, al único Dios verdadero, y porque se ha juntado con mujeres de otras naciones, pues ellos, como Dios ya le había dicho que ocurriría, él se ha apartado y ha apartado su corazón tras los dioses de sus mujeres. Y nos lo dice ahí en versículo 5, 1 Reyes 11, 5, dice: porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. Y entonces menciona ahí versículo 7, que edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y vemos este desvío tan grande de Salomón, que aunque empezó bien, le vemos desviarse. Porque es más fácil ser desleal. Es más fácil ser infiel. Es más fácil desobedecer a Dios. Es más fácil hacer lo que tú quieres hacer. Es más fácil no ponerle la prioridad a Dios. Es más fácil vivir para ti mismo. Es más fácil pecar. Es muy difícil hacer lo recto delante de Dios. Es muy difícil seguir a Dios de todo corazón. Es muy difícil ser fiel a Dios en todo momento. Es muy difícil vivir para Dios. Es muy difícil hacer lo recto delante de sus ojos constantemente. Pero eso es lo que desea Dios de nosotros. Que le obedezcamos, que le sirvamos. Pero aquí vemos a los reyes, y específicamente aquí a Salomón, que no anda en rectitud y se entrega a la idolatría, lo cual los 10 mandamientos nos dicen: no debes de tener dioses ajenos delante de ti, no debes de adorar a ninguna clase de imagen, no debes de hacer ninguna clase de imagen, ¿no? Y entonces vemos cómo Salomón está dispuesto a romper la ley de Dios porque ama más a sus mujeres y porque Dios no es su prioridad. Y eso nos debe hacer considerar nuestra vida. ¿Qué es lo que nosotros amamos más que a Dios? Porque si hay algo que tú amas más que a Dios, eso te va a desviar de Dios. Y por ello debes de quitarlo, debes de destruirlo y apartarlo de ti porque quieres ser fiel a Dios. Ahora, en Primero de Reyes 9, del 1 al 9, vemos como Dios dice a Salomón: mira, si eres obediente, te voy a bendecir, pero si no, te voy a maldecir, te va a ir mal. Y en Primero de Reyes 9, dice, versículo 1, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová: Yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David, tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David, tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel, mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos. Esto es 1 Reyes 9, ahora versículo 6. Dice, y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esa casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Versículo 9. Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Y en ese pasaje, en 1 Reyes 9, del 1 al 9, vemos cómo Dios muestra que Él va a bendecir la obediencia, pero va a maldecir la desobediencia. Y cuando volvemos aquí a 1 de Reyes 11, nos damos cuenta de lo que merece Israel, lo que merece Salomón, es la maldición, porque han desobedecido, han sido infieles a Dios. No han guardado los mandamientos de Dios. Pero aunque el pueblo de Dios ha sido infiel, aunque el pueblo de Dios se ha entregado a la idolatría, se ha entregado a la maldad y al pecado, al romper la ley de Dios, el plan de Dios sigue adelante. Porque el plan de Dios no tiene obstáculos. Él sigue en control. Y entonces en versículo 34 dice, pero no quitaré nada del reino de sus manos. O sea, no va a quitar el reino de las manos de Salomón en ese momento. Sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David, mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Y lo que Dios nos está demostrando es su fidelidad por el pacto que Él estableció con David. Porque en 2 Samuel 7, empezando en versículo 1, incluso vemos del versículo 1 hasta el versículo 17, donde David muestra el deseo de agradar a Dios y muestra el deseo de construirle una casa, y por ello Dios establece un pacto con él. Y aquí en 2 Samuel 7, versículo 1, dice, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová. ¿Tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues, dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil y de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Versículo 9. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Ni los inicuos le aflijan más, como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y ahí en 2 Samuel 7, del 1 al 17, vemos ese pacto que Dios establece con David, y lo que le promete es establecer su casa, y de que alguien de sus entrañas, de su descendencia, va a reinar en el trono para siempre. Nos dice, tu trono será estable eternamente. Y por ello, cuando tenemos ese pasaje presente, y volvemos aquí a 1 Reyes 11, versículo 34, y nos dice, pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David, mi siervo, al cual yo elegí. Vemos que Dios está cumpliendo su palabra. Dios está cumpliendo su parte del pacto. Dios está siendo fiel a lo que Él ha prometido. Y Él va a cumplir. Y por ello vemos cómo apunta al perfecto rey davídico, al Mesías, el cual va a gobernar eternamente. Pero vemos cómo Dios se mantiene fiel y firme al pacto con David. Y también vemos cómo bendice esa fidelidad de David. Porque también al final del versículo 34 dice, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. ¿No? Viendo esa fidelidad de David. Cómo evalúa la vida de David como alguien que fue fiel a Dios. Y en versículo 35 dice, pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Y entonces básicamente está repitiendo la misma idea, que Dios va a dividir el reino por la infidelidad del pueblo, por la infidelidad de Salomón al haberse entregado a la idolatría. Y entonces le va a entregar 10 tribus a Jeroboam, y entonces se va a quedar Judá y Benjamín siguiendo al rey, al descendiente de David. Y entonces en versículo 37 dice, yo pues te tomaré a ti, tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Entonces Dios le indica a Jeroboam que él va a ser rey. Y ahora le presenta algo maravilloso, porque le presenta la oportunidad de tener una casa estable, una casa firme, y reinar en rectitud y ser bendecido por Dios. Sí, pero tiene que obedecer. Y por ello vemos cómo para poder recibir las bendiciones de Dios, debe ser fiel a Dios. Debe de obedecer los mandamientos de Dios. Debe de caminar rectamente. y le hace la misma promesa que le hace a David. Una casa firme. Ahora, lo que no añade es que sus descendientes van a reinar para siempre, ¿vale? Eso no se lo promete a Jeroboam. Pero sí le hace una promesa de una casa firme y también le presenta las mismas condiciones que al rey Salomón. Que debe de haber obediencia, debe de haber fidelidad. Y por ello, en versículo 38 dice, si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo. Te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Entonces vemos cómo Dios le promete esa casa firme, le promete que le va a entregar a Israel, le promete que le va a edificar esa casa y que va a reinar con estabilidad, pero tiene que obedecer. Y entonces en versículo 39 dice que lo que el propósito de todo esto es para humillar a la descendencia de David, es para disciplinar a la casa de David. Ahora, Dios no va a reemplazar a la casa de David, porque él ha establecido un pacto eterno, pero le quiere disciplinar, y por ello dice, yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Y entonces en versículo 40 vemos como Salomón, al darse cuenta de lo que está ocurriendo, él busca estorbar el plan de Dios. Él busca quitar en medio el plan de Dios. A él no le interesa que se divida el reino. A él no le interesa que otro reine en lugar de su hijo sobre 10 de las tribus. A él no le interesa la división. A él lo que le interesa son sus propios negocios, sus propias metas, lo que él ama, lo que él desea. Y por ello en versículo 40 dice, por esto Salomón procuró matar a Jeroboam. Pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Y luego ya nos dice el siguiente capítulo, que cuando escucha que muere Salomón, pues vuelve, y entonces le hacen rey sobre las 10 tribus, porque el rey Roboam no quiere escuchar al consejo de los ancianos y por ello se divide el reino. Pero la realidad es que vemos que Dios está controlando todos los detalles. Él es el que es soberano. Él es el que reina. Él es el que gobierna. Pero si solamente lees este texto, piensas en esta gran oportunidad que tiene Jeroboam. Y si nunca has leído este texto antes, cuando llegas al versículo 25 del capítulo 12, te das cuenta de que Jeroboam tampoco se va a mantener fiel. No va a ser un rey dedicado por completo a Dios, porque lo que hace es desviar al pueblo de Dios hacia la idolatría, y nos dice en 1 Reyes 12, versículo 25, entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí. Y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan, Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Y entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó, pues, sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Y nos damos cuenta, una vez más, de la infidelidad del hombre. La infidelidad de aquellos que tienen la gran oportunidad de agradar a Dios, de ser fieles a Dios, de dirigir al pueblo a estar completamente entregados a Dios. Pero aún a pesar de este pecado, aún a pesar de esta rebeldía, aún a pesar de esta infidelidad, que vienen y van reyes, y vemos la evaluación, o hacen lo recto delante de Dios o hacen lo malo delante de Dios. Lo que nos damos cuenta es que Dios siempre está actuando. Dios siempre está en la escena. Dios continúa gobernando. El hombre viene y va. Su reinado es corto y perece. Dios controla los reinos. Él levanta reyes y destruye reyes. Él es el que siempre obtiene la victoria. Y nada puede destruir su plan. Nada es un obstáculo para su plan. Nada puede quitarle el éxito, porque Él es Dios soberano. Y eso debe animarnos cuando nos damos cuenta de la imagen total, cuando nos damos cuenta de todo el control de Dios. Debe de ayudarnos a ver la importancia de estar completamente dedicados a Él, completamente entregados a Él, ser fieles a Dios en todo momento, para que cuando recibamos su evaluación, Él nos pueda decir que hemos hecho lo recto delante de Él, y que hemos sido fieles delante de Él, y que no nos hemos apartado de poner en práctica su palabra, y de guardar sus caminos y de hacer lo que es recto delante de Él, viviendo en el temor de Él en todo momento. El plan de Dios no tiene obstáculos. Vamos a terminar en oración.